RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking up for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set. Go.
Just like you're listening to In Billionaire.
Sup all, welcome to our 2010 Deck special. This is going to be lit. How are you, Caro, Nico, and Cami?
Hello, man. How's it going?
Good.
Hey, everybody. What's up?
Hey. How are you people today?
Well, today is the day we are going to comment on some nostalgia about this decade that 90% of our listeners lived. I'm pretty sure of that. So, let's do this.
That's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this.
Who didn't listen to that song everywhere? Or this one?
Open Gangnam Style.
The Gangnam Style, loved by some, hated by many, but it was definitely part of our mainstream during the 2012 and 2013. Anyway, we are gonna remember some facts about this decade, shall we?
And I'm shaking my head when I'm listening that song. I'm on the mood.
We're
the style.
We are the ones who love this song. Yes.
Actually, I hate it, but it's inevitable that you don't shake your head when you listen that song. Just start.
That song was so catchy. Honestly, catchy.
Absolutely catchy.
Yeah.
So, well, we're gonna start with the first year of this decade is the 2010. That was the FIFA World Cup in South Africa. Spain won the World Cup for the first time by beating the Netherlands 1-0 in the final. The tournament was special because it was held in South Africa, the first African country to host the World Cup.
Eso ya fue hace 14 años. ¿Cómo pasa el tiempo?
Thank
well,
you.
In 2011, there was a huge catastrophe. That was the earthquake or the tsunami in Japan. It was during this year in March where Japan suffered a huge earthquake, 9.0 in the magnitude, and it caused a big tsunami that destroyed many areas. Over 15,000 people died, but Japan's early warning system fortunately saved many lives.
And those natural disasters started a critical situation in Japan at that time because the situation triggered a series of failures at the Fukushima Daiichi nuclear plant operated by Tokyo Electric Power Company. The severity of the situation led to the evacuation of more than 150,000 people from within a 20 kilometers radius of the plant. The Fukushima disaster was the worst nuclear accident since Chernobyl in 1986, so you can imagine the kind of catastrophe that it was.
Okay, and in 2013, taking selfies, the famous ones.
Take one now.
Let's do it, please.
Okay.
We do it now. We are doing that. We are taking a selfie now. But in 2013...
Smile.
they became very popular, and it was a new way to express yourself or yourselves, especially on Instagram and in Twitter. By the way, join us in Twitter. We have our question for this program. And so in Instagram, Twitter, in on Facebook, and we usually have these selfies. But now we use the selfie stick. They also become popular popular tool to take better photos.
Yeah. And with this trend in 2013 was the rising of Uber. Who haven't taken an Uber in your life, in the life?
Yes, of course.
Everybody, yeah?
Everybody.
Yeah. And in 2014, Uber became popular. They changed how people travel in cities, challenging the taxi industry. And with this, the creation of Uber also were created Didi, Beat, Lyft, Cabify, InDriver. There are a bunch of possibilities to take, to move yourself to another place, right? So that happened in 2014.
Then, by 2015, we would face the end of phone booths. In many cities, they were removed because phone booths were not used anymore by people. It happened as a consequence of the huge impact of mobile phones or cell phones. As a result, these phone booths were turned into art or Wi-Fi spots in places such as London, que nosotros vemos mucho que un icono de Londres es precisamente estas cabinas telefónicas que siempre son rojitas y son muy populares, muy icónicas.
Okay. In 2012, the Mayan end of the world. Maybe all of you can remember a lot of things that happened in that moment, because people thought the world will end on December 21st, and based on the Mayan calendar, but nothing happened at all. Experts say that the calendar just explains the end of a cycle, but not the extinction of the world and nothing like that. But people love to stay in chaos, so a lot of things happen at the
yes.
time. People are trying to understand and save their lives and look for forgiveness. So, well, it was a special situation that I loved a lot.
Yeah, there were movies about it, right?
Yeah, yeah.
Okay, and in 2017, the UK officially started leaving the European Union. This is the well-known Brexit. It was a long process with many complicated talks about trade and borders and different things. And in 2019, it finally went out.
Yeah, and also in 2018, Money Heist. If I tell you
what is that
title?
What is that?
In Spanish is La Casa de Papel. I don't know why they translate that like Money Heist into... No, Casa de Papel into Money Heist.
Yeah.
But anyways, that was a Spanish show. La Casa de Papel became very popular worldwide after Netflix bought it. The mask story became cultural icons. And remember that I didn't see the show, but I know that the characters were cities.
Yeah.
Yeah,
the
even
names.
It was Bogota was one, Berlin, I don't know.
Berlin, Tokyo,
Cachipay,
Rio. Oh. Yeah, no, cachipay. No, it
la
could be interesting.
Colombiana.
Yeah,
tal
yeah. La Casa de la Chisga, something like that. Okay.
Well, then, in 2019, we would face the famous and, let's say, anecdotic toilet paper crisis. It happened in March 2019, and it was basically that people panicked and bought all the toilet paper in stores as if there were no tomorrow. And this happened because people was afraid of the upcoming pandemic with COVID-19. And people were thinking that maybe there will be no basic supplies such as toilet paper. However, there was no real reason to think that there was a toilet paper shortage. It was just an idea, maybe like a meme even, that disseminated and people simply believed.
I was like worried.
Fake news, something like that.
I was worried because how to solve after I eat bandeja paisa? I don't know how to solve it.
Yeah.
Well, additionally, during this decade, many important musicians passed away. You know I love a lot of music, so icons of popular culture were immortalized in their art. Legends and new promises died, and their deaths meant a huge impact in popular culture and in music fans, of course. Some to mention, because it is a long list, we could say Debbie Bowie, Prince, B.B. King, Chris Cornell, Chavela Vargas, Juan Gabriel, Jose Jose, George Michael, Gustavo Cerati, Scott Weiland, Tom Petty, Chuck Berry, Whitney Houston, Chester Bennington, Dolores O'Jordan, Aretha Franklin, the great Lemmy Kilmister, Ronnie James Dio, and Amy Winehouse. So, rest in power of music.
Sure, and that's sad, but life continues. And those facts are...
No, it's not sad. We have the music, and this is forever.
Yeah, it's the, way, it's the best way to remember them. Yeah. It's a clear uppercut to our nostalgia about this decade. And remember, these facts can help you to be a more interesting lunch partner.
Don't forget, very important.
Yeah. And stay tuned, we have more with this.
Beyond Mankind. Feeling like being abroad. I did my best.
Hemos querido mostrar algunos hechos que han marcado la década del 2010, que poco se habla de ellas, ¿no? En la televisión y en el séptimo arte, ¿verdad? ¿Qué cambios podemos nombrar? Me gustaría empezar con uno de los más notables, y es el auge de Netflix, la plataforma. Pese a haber sido fundada en el 97 por Reed Hastings, no la su servicio de streaming hasta el 2010. Y se preguntarán qué hacían antes entonces. Pues esta era la competencia de Blockbuster, que a diferencia de Blockbuster, Netflix te llevaba la video, el video, la, el videotape a tu casa y, tú, y te lo recogían después. Eso fue a diferencia de Blockbuster, que tenías que ir hasta el lugar a rentar o a, sí, a rentar la película para poder disfrutarla. En el caso de Netflix era todo lo contrario, y pues a partir de la del streaming y demás, pues migró su negocio a lo que lo conocemos hoy en día, o bueno, desde el 2010.
Y ese no es un hecho menor, o sea, eso tuvo grandes consecuencias precisamente en la forma como nosotros consumíamos las series y las películas en aquel entonces, porque las plataformas de streaming también pues empezaron a ser responsables en gran medida de la forma en la que nosotros consumimos las series, las películas. Y pues antes, por ejemplo, esperábamos que... Por ejemplo, esperábamos el día, el momento en que saliera el capítulo o la película que estábamos esperando de nuestra serie favorita también. Y ahora se han popularizado las maratones en las que nos vemos en una temporada. Por ejemplo, nos maratoneamos, decimos ahora, una serie en un solo día. No sé ustedes, pero pues yo sí.
Uno en chanclas y cobija y todo el fin de semana como un indigente en la casa.
Y ya, o haciendo oficio.
Ya está ahí, sin bañar.
Y a punto de domicilio.
Sí. Y bueno, está Netflix, pero ahí vinieron otras plataformas detrás, ¿no? También Amazon Prime, ¿no? Llegó con... Sí, con
y tenemos, con la, y tenemos la versión latina de Amazon Prime, que es Mercado Libre, pauta no pagada, que también tiene su servicio de streaming, porque es un negocio redondo.
Bueno, pues sí, o sea, es que en medio de esa de esos cambios que queremos, de los cuales les queremos hablar hoy, pues tenemos algunos datos curiosos de no solamente de cómo consumimos, cómo han cambiado las formas de ver las películas y las series, sino también qué fue lo que apareció, qué series y qué películas fueron icónicas en esta década, ¿no?
Por ejemplo, Game of Thrones.
Entonces, bueno, Game of Thrones, por ejemplo, yo les cuento una anécdota aquí en el estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos. Eso fue en la madrugada del 16 y 17 de julio, en el 2017, las redes sociales como Twitter registraron en una sola noche un total de 38 mil tweets relacionados con esta serie, con esta temporada, 769 noticias en prensa e internet y más de 330 millones de impacto de audiencia.
O sea, esta serie tiene varios récords en los cierres de temporada. Cada vez iba superando más en la cantidad de audiencia, las descargas, obviamente, por la plataforma. O sea, tuvo un éxito espantoso. Algo interesante para hablar de otra cosa, pero relacionado con la serie, fue la ruptura de ese esquema tradicional de héroes y villanos. Todos los personajes podían ser los buenos y a veces también los villanos en diferentes momentos de la serie. Entonces, esta noción algo maniqueísta, donde se separa lo bueno de lo malo, era tan difusa que nunca se sabía qué esperar de ese asunto. De alguna manera, esto nos hace pensar qué es realmente lo bueno y lo malo. Y pues yo le agregaría que la adaptación narrativa pues tenía un reto porque los libros están contados, o sea, como cada capítulo es la voz de un personaje, o sea, el mismo hecho, pero contado por cada uno de los personajes en el entorno. Entonces digamos que de alguna manera la narrativa de la serie gana como ese punto ahí, combinar todas esas narrativas en conjunto. A mí me queda viendo, pero otro día hablamos de eso.
Bueno, de esta serie fue algo que fue muy llamativo, digamos, para la audiencia, muy disruptivo, era el hecho de que ningún personaje fuese indispensable. Digamos que a diferencia de otras series o lo que veníamos acostumbrados anteriormente era que teníamos personajes canónicos, pero digamos que en esta serie los personajes que en algún momento dado parecían muy importantes y sin los cuales parecía que la serie no podía funcionar, de repente el personaje podía morir, desaparecer o simplemente volverse irrelevante en cualquier punto de la serie. Este rasgo particular de esta y otras series de las que hablaremos de esta década hacen que los personajes sean, pues, como la vida real, ¿no? Mucho más cercanos a nosotros, los espectadores.
Sí, entonces tenemos también Breaking Bad. Breaking Bad, a pesar de lo que estamos hablando de las plataformas y demás, esta serie, que fue emitida entre el 2008 y 2013, fue la más exitosa en el 2013 de las series presentadas por televisión por cable, que es algo que a estas alturas de la vida no pasa. Ahora se mide todo es por número de visualizaciones y bueno, y cómo comparten ese voz a voz digital, ¿no? Esta serie narra, narra y la crítica fue muy, muy benévola con ella, considerándola como una de las mejores series de toda la historia. Y trata de la vida de Walter White, un profesor de química con problemas económicos y con cáncer de pulmón inoperable, ya estaba terminal, por decirlo así. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro de su familia, comienza a cocinar, entre comillas, y vender metanfetamina junto a Jesse Pinkman, un exalumno suyo que era bastante desaplicado, ¿no?
Sí.
Pero servía para cocinar.
Servía al son de dinero, pues, de negocio.
Aprendió para emprender. El mal.
¿Qué personaje este Walter White?
En esta serie, y así como en la anterior que mencionamos, Game of Thrones, se nos muestran roles de protagonistas o de personajes con un desarrollo psicológico muy profundo y que tienen roles no tan usuales. Por ejemplo, Walter White empieza siendo una especie de héroe que también era un poco víctima de las circunstancias y de los problemas de la vida, y a lo largo de la serie pasa a ser algo más parecido a un antihéroe con defectos muy visibles, pero con un deseo profundo de redención, para terminar siendo un villano que parecía que lo era por accidente, pero que en realidad era alguien que simplemente usó su enfermedad como una excusa para liberar ese lado oscuro que, tal como nos muestra la serie, probablemente todos tenemos en mayor o menor medida.
Algo de estas series es que ambas tuvieron tanto éxito que empezaron a hacer algún tipo de secuela o precuela, que hoy día ya eso hace más parte de la nueva década,
sí.
Pero pues eso también es una dinámica importante dentro de estas películas, que es quizás un efecto muy marcado de en este nuevo momento de Marvel, pero es crear ese universo en el cual pueden recrear y crear otro tipo de productos en torno a ellos. Entonces, yo creo que la gente sabe perfectamente La Casa de los Dragones, ¿cierto? Que sería la precuela de Game of Thrones. O
Better Call Saul,
que sería
o la película El Camino, que narra como lo que pasa
una
con Jesse Pinkman.
Una precuela, la otra la secuela.
Exacto. Sí.
Bueno, una, otra serie muy importante de esta época, pero que no tuvo necesariamente una precuela como tal, pues por los líos que hubo ahí con Kevin Spacey, que fue su protagonista, es House of Cards. Fue emitida entre el 2003 y el 2018. Así como datico curioso, así como.
Y se ajusta también para el día de hoy con el nuevo presidente.
Ay, ay, ay.
¿Qué tiene el mundo? Digo, que tenemos Estados Unidos.
Es que es vigente, ¿no?
Sí. Es que esta sería la primera serie de televisión producida por Netflix como tal. Y cuenta la historia de Frank, un político ambicioso, así mañoso, malo ese sujeto, con un marcado interés por escalar hasta los peldaños más altos del poder. Y para ello, pues es ayudado por su esposa, o sea, la complicidad con ella es fundamental. Tanto así que cuando sacan a Spacey, el personaje queda asumiendo el rol es la esposa. Sí. Y juntos recurren a todo tipo de estrategias cuestionables, eso sí, para lograr sus objetivos. Traición, chantaje e incluso, chan, 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 asesinato.
Ish, no, es que qué serie tan buena. Es una muy buena muestra de cómo se maneja la política, el poder, pues en todas sus formas, ¿no? A mí me gusta mucho y pues precisamente por eso que hablábamos ahorita, ¿no? Es la vigencia de esto que muestra, porque a diario vemos cómo desde el discurso político se ven todas buenas intenciones, promesas de cambio, estas nociones de razas o seres superiores, la lucha de clases, la repartición equitativa de bienes, el libre mercado, la cooperación entre individuos, sin un control marcado por maquinarias estatales. Entonces, pues, recomendadísima. Sin embargo, pues, sea cual sea la cara que se muestra aquí, pues, pareciera que detrás del telón el poder esconde todo tipo de prácticas, como ya dijiste, Camilo, cuestionables, de las que a veces, pues, no nos damos cuenta, pero, pues, esta es una serie que muestra todo esto.
Y a quien le gusta ese tipo de temas, o sea, sí, ese complot político y todo lo que se teje y maneja allá detrás, ahí también dentro de esta plataforma deberíamos haberle pedido una cuña a Netflix para el episodio de hoy, ¿cierto? Sí. Patrocinio ahí.
Sí. Sí.
Bueno, el asunto es que hay una serie que se llama Distrito Salvaje, una serie colombiana donde también se toca ese asunto del poder, cómo se toca y cómo al final parece que todo cae en una sola mano. Entonces es muy interesante también dentro de ese discurso político.
Bueno, y otro dato curioso acá que les traigo, pues la primera película original de Netflix se estrenó en el 2015, es Beasts of No Nation, es un drama dirigido por Kari Yoji Fukunaga y está basado en la novela homónima de Uso Dinma Iwelawa.
Pues, vaya, qué datazo.
Sí. Qué gran. Tenemos aquí la primera película, la primera serie producida por Netflix ya. Y bueno, aquí viene el dilema, bueno, no el dilema, no, las controversias, ¿no? En participaciones en festivales, y bueno, ¿cómo es eso?
Bueno, por ejemplo, ya en los Oscar, que sabemos que son, digamos, un premio muy importante a nivel cinematográfico, tenemos películas como Roma, que es dirigida por Alfonso Cuarón, y bueno, digamos que obtendría el Oscar a Mejor Director y también Mejor Película Extranjera, y tenemos otras películas ya del 2020, como Historia de un Matrimonio, El Irlandés y Los Dos Papás. Asimismo, desde el 2014, pues el servicio de streaming Netflix va compitiendo en diferentes modalidades en los premios Oscar.
Sí, y pues lo que estamos hablando son para consumidores de plataformas y de televisión asiduos. También entendemos que hay algunos que, como yo que no soy tan asiduo, queremos saber de qué tratan las series. Y pues también hay otro fenómeno, que es YouTube, con los resúmenes de películas. Hay dos canales argentinos que utilizan muy bien su narrativa para resumir sus
historias, los argumentos, sí.
Y uno al verlos uno termina enterado de casi todo en 15-20 minutos, para quienes no nos gusta estar pegados a una serie, en mi caso. Entonces uno este lo resume así y el otro es Café y...
Te lo resumo así nomás.
Eso.
Coffee TV.
Coffee TV. Entonces, pues ahí tienen esas recomendaciones para que, si no vieron esas series y no quieren tomarse el tiempo para verlas todas porque son largas, pues vayan a estos recursos para que sepan y puedan también hablar. No sé, ya hablamos del almuerzo, pueden hablar de la cena de sus series.
Mm-hmm. Very good.
Between the lines. Words that take you out of reality.
Y a propósito,
¿qué
Bueno, y les pregunto, tanto a nuestros oyentes como a mis compañeros de la mesa de trabajo, ¿quién de aquí tuvo un Discman? Yo nunca lo tuve, no pude tener y me quedé ese pendiente, esa lista, esa época.
Pero usted que está hablando de un Discman, qué anticuado, Pablo, lo mío. A mí hábleme de Spotify, Apple Music, si hay algo mejor, un TikTok con el álbum completo de Taylor Swift, eso sí. Y por cierto, pues a mí eso de romántica es uno de los pocos géneros que sigo, por si alguien se lo preguntaba.
¿Romántica? Esta generación Z ni siquiera entiende qué significa escuchar un álbum completo, por favor. Ustedes simplemente saltan de una canción a otra como si fueran flechitas de Tinder. No, cambio uno.
¿Qué es Tinder?
No. Después hablamos. Si uno lo sabe, le dejo la tarea, viejo. Eso es parte de la generación. Yo, por mi partecita, aprecio una buena playlist sin interrupciones.
Sí, claro, total. Por ejemplo, en mis tiempos, que no son tan antiguitos, hace unos 2 añitos, escuchamos música en YouTube completa, sin pausas, sin interrupciones, y también nos tocaba grabar en el VHS nuestras series favoritas. Eso sí que era luchar por ver algo en tiempo real.
Eso sí.
Ay, pero eso no es nada. Ustedes, los millennials, nunca supieron la frustración de grabar una canción en la radio, por Dios. Esperar a que el locutor no hablara en medio de la canción y voilà. Un mixtape perfecto para el crush de turno.
Ah, y ser muy rápidos con los dedos para oprimir en el botón sí, correcto para empezar a grabar. Pero eso no es lo peor. Lo peor era que cuando realmente tenías que llamar a tu amiga para coordinar el encuentro y no podías simplemente enviar una selfie a las 2 de la mañana. Eso no era imposible para confirmar esto. Y me acuerdo de esos días como... Los añoro, pues. ¿Y ustedes de verdad se piensan que pueden socializar como con solo emojis? O sea, es que... A ver.
Yo lo que creo es que los millennials tenemos una habilidad extra en multitasking. Somos unos berracos, ¿sí o qué? Esta generación Z solo hacen una cosa: deslizar en ese celular, puro scroll hasta perderse. Pues, ¿cuántos de ustedes no han perdido 2 horas de su existencia valiosa viendo memes sin poder absolutamente hacer nada?
Y 2 horas pues pasa la cuenta.
Sí,
eso. Eso, tiempos de ahora.
No, pero pues el TikTok ya es otra cosa, ya es otra historia. Nosotros creamos contenido, chicos. Nosotros no solo vemos videitos de 15 segundos y ya. Los millennials se la pasan en YouTube todavía como si fueran bloggers. En cambio, los Gen Z estamos mucho más allá. Constante cambio, tú sabes, es mucho más rápido, efectivo. Es que a veces ni siquiera tenemos que pensar. Si nos gusta el video, lo saltamos y seguimos con nuestras vidas como si nada.
Claro, claro. Ustedes, los millennials, piensan que los memes fueron su gran creación. Pero nosotros hemos elevado a un arte. Los memes de la generación Z tienen más significado y además no nos olvidemos de la ironía. Todo tiene que ser irónico. ¿Entienden?
Sí, y la ironía pues es un trend, ¿no? O sea, todo es trend ahora y eso me mata, me harta eso. Un día es el floss, después el trend, otro día el renegade y al siguiente ya nadie se acuerda de esas vainas, de lo que pasó. Y cuando éramos jóvenes un trend real duraba años. Por ejemplo, como el Gangnam Style que nos lo menciona nuestro amigo Sergio Hidalgo por medio de las redes sociales. Ustedes no se dan cuenta de eso. Y seamos honestos, todavía lo seguimos bailando en bodas y cumpleaños. Igual que el carrapicho.
Gangnam Style. Lo que es cierto es que los millennials somos los reyes de los workaholics. Trabajamos hasta el cansancio y todavía creemos que hay que responder un correo a las 11 de la noche. Esta generación Z, en cambio, tienen algo llamado balance de vida y trabajo. Es increíble. Nosotros solo sabemos que el viernes es día de desconectar.
No, es que claro, por ejemplo, yo me levanto a las 10 de la mañana y productivo hasta las 3. El resto del día, bueno, tú sabes, mindfulness, self-care, reflexionar. Pues como nuestros memes, claro, hay que pensar en cómo los memes pueden salvar el mundo.
Ay, el día que nuestros padres nos digan, trabaja duro como nosotros lo hicimos, les responderemos, gracias, pero no, yo no quiero ser un robot, yo soy el CEO de mi bienestar, papi.
Ah, caramba.
Pues sigan soñando, hasta que ustedes no se den cuenta que el mundo no es solo TikTok, no van a entender lo que es tener responsabilidades y tener su propio espacio.
Parece que tenemos todavía mucho que aprender los unos de los otros, aunque honestamente, ¿quién quiere aprender si ya somos expertos en sobrevivir la vida digital? Bueno, ya, ya aparte de este juego de roles, no de tronos, sino de roles, ahora sí, hablando en serio, ¿a qué viene todo este debate que acabamos de representar?
Pues que en últimas, tanto los millennials como la generación Z, que es la que está ahora primando, tenemos esas habilidades y tuvimos la posibilidad de disfrutar lo que hemos hablado en el 2010 en el caso de nosotros, y que aún esa influencia de esos 2010, por decirlo así, se sigue influenciando esa época. Los chicos que son de la generación Z pues pueden enriquecerse de eso y aportar a la sociedad, por decirlo así.
Sí, yo creo que todos estamos combinados en últimas. Creo que es una generación, sí. Son especies de una misma época. Al final somos todos iguales y todos tenemos un poquito
sí, de... Sí, hay un proceso de adaptación también.
Sí, sí.
Y pues con eso queremos cerrar el programa, porque es decirles que todos estamos como en el mismo barco. No hay necesidad de pelearnos que porque utilizó TikTok, que porque utilizó Twitter y demás. Y con eso vamos a utilizar Instagram, que eso es la generación 7, y los millennials lo usan. Inclusive hay uno que otro baby boomer que lo hace. Entonces en las historias de Instagram de InVillonair dejamos dos preguntitas. Entonces, como les dije hace un momento, Sergio Hidalgo nos dice que el Gangnam Style fue uno de los trends del 2010, lo que recuerda en la década. Y también tenemos de programas de televisión de esa época, The Regular Show, en español se llamaba Hora y Aventura, el perrito amarillo que se deformaba y formaba en todo. Muy también muy querido en esa época. Y pues los invitamos a que sigan participando en las redes sociales y que nos sigan. Es gratis.
No cuesta nada.
Exacto, y se llevan buen contenido. Entonces, espero que les hayamos golpeado en la nostalgia muy chévere, porque es bueno recordar lo que vivimos. Y pues nada, nos seguimos
cuando
en 8 días.
Están viejitos.
Sí, exacto. Nos seguimos en 8 días con otro episodio. Take care all. Síganos en nuestras redes sociales, ya saben. Share, enjoy, discover, practice and learn.
InVillonair.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.